El último sonido, antes del tertulión, es en Mareo, este mediodía. Es Robert Pierre, que ha comparecido en rueda de prensa, el central del Sporting, que es titular indiscutible desde que llegó, que va a ser un fijo para Ramírez en el centro de la defensa, y que ha hablado del ascenso. Le han preguntado si el Sporting puede aspirar a meterse en el playoff, a estar arriba. Y ha dicho que sí, que él ve mimbres, que ve equipo para que el Sporting esté arriba.
Creo que tenemos potencial para conseguirlo, creo que tenemos una plantilla con buenos jugadores, con un buen cuerpo técnico, con una idea de juego y de competir. Creo que tenemos que mejorar, creo que hasta ahora se ha visto luces y sombras. Hay que cambiarlo, hay que intentar ser más constantes en el rendimiento. Creo que todos los equipos que ascienden suelen ser equipos que son constantes durante el año.
Bueno, pues equipos que son constantes durante el año, equipos, claro, precisamente lo que no está siendo el Sporting durante estas temporadas y lo que no está siendo el Sporting tampoco en este inicio, es verdad que va muy poco, son 3 jornadas, pero hombre, ahora mismo parece muy complicado pensar que el Sporting pueda estar peleando el playoff. Ahora mismo, tal y como están las cosas y tal y como nos dejan las sensaciones las primeras jornadas, tiene pinta de que el tema va a ser complicado. Lo del playoff tiene pinta de que va a ser complicado, pero bueno, luego el fútbol, quién sabe, vamos a ver qué pasa. Está Berna Alonso por aquí, el jefe del Chigre. Hola, Berna, muy buenas.
Buenas tardes, Pablo.
¿Tú cómo lo ves lo del playoff?
Negro oscuro.
Lo ves complicado, ¿no?
Año absolutamente de salvarse. Celebrar la salvación como si fuera un ascenso.
Firmas la salvación.
Pero vamos, hoy.
Totalmente.
Hoy, con el brazo derecho.
La verdad es que el inicio ha sido complicado.
No creo que ningún sportingista espere otra cosa, ya. Viendo lo que hay y viendo los que somos y los que estamos.
Oye, ¿tienes la misma sensación que yo que el verano ya va dando los últimos coletazos?
Huele a libros nuevos, estuches, ¿sí?, recién comprados, plastidecor.
Sí, sí.
Sí, huele a septiembre.
Vuelve
septiembre,
el colegio, otoño. Y los turistas ya van saliendo por la puerta.
Van bajando,
todavía hay
caravanas, pero hay cositas.
Muy bien. Pues nada, Berna, vamos aquí a rajar un poco.
Es el mejor momento de la semana.
¿Te parece?
Ya lo sabes.
Estamos en casa, ¿eh?
Siempre en casa.
Venga, muchas gracias. Con Berna Alonso, con el jefe del Chigre. Un mensaje de Adarsa. Montamos en el Mercedes, que es un cochazo, y vamos directo al tertulión.
Pídele más a tu día a día. Nuevo Clase A de Mercedes-Benz. Más inteligente con su sistema MBUX 2.0. Más eficiente en su versión híbrida enchufable con hasta 80 kilómetros de autonomía eléctrica. Y más deportivo. Nuevo Clase A. Más clase para tu día a día.
Adarsa. Concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Abrimos Tertulión del Sporting, es martes, estamos en la Cañada Real Molinón, en la cadena COPE, encantados de la vida, un martes más. Es verdad que después de un, iba a decir, mal partido del Sporting, yo lo decía ayer, no me parece un desastre, la verdad, como el primer día contra el Valladolid. Pero hombre, claro, pierdes 2-0 y las sensaciones, pues claro que no tienen que ser buenas. Y con el mercado de fichajes a punto de cerrarse, que queda muy poquito, que el viernes por la noche se cierra el mercado y el Sporting por lo menos, ha prometido un delantero. Está por aquí Dani Souto desde la Boda Asturias. Hola Dani, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Con hartazgo importante ya.
Sí, ¿no?
Cansancio. Hablabas de que se acaba el verano, que si lo notamos, que si lo olemos. Pensaba que lo decías más por mi cara ya de que esto acabe.
Los periodistas lo notamos, la verdad.
Madre mía, que si lo notamos.
Este cierre del mercado de fichajes también es denso, ¿eh?
La rutina es agotadora, pero prefiero mil veces una rutina que un tramo final de mercado y un arranque de temporada como este.
No, te veo animado, Dani Souto. Sí, señor, sí. Te veo muy animado. Muy bien, a ver cómo está Jorge Rey en la TPA. Hola, Jorge, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Bueno, yo dentro de este vaivén que es el sportingismo, hoy estoy de bajón.
¿Hoy estás de bajón?
Hoy estoy de bajón y no veo las cosas, no lo veo bien.
Es un martes triste hoy.
Martes complicado, sí.
No, ¿por qué, hombre?
Las sensaciones, el equipo, cierre de mercado, mucho trabajo.
Pero ¿y si mañana llega Carricaburu, qué?
Además, acabó San Agustín.
Ya. Con lo bien que estuviste en las fiestas de Avilés, ¿qué tal estuvieron?
Bueno, vamos a dejarlo.
¿Sí?
Sí, no.
¿Mejorables?
No me gustaron mucho, ¿no?
Vaya. A ver qué opina el presidente de Avilés, que está aquí, Diego Báez. Hola, Diego, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Tú las fiestas qué tal?
Bueno, bien. Yo estuve bien, pero
tú estuviste bien.
Bañadas en cerveza, así que creo que se ahogan un poquito mejor las penas.
Además, tú te pegas baños de masas cada vez que sales por Avilés.
Sí, ¿no? Vamos, una cosa mala. No, estoy agradecido de cómo está la gente en Avilés, pero bueno.
¿Empieza la liga? ¿Cuándo empezáis? ¿Este fin de semana?
Este fin de semana.
¿Contra el Fabril?
Eso es.
¿Día y hora?
El domingo a las 5 de la tarde.
¿En casa?
En casa.
Por lo tanto, hay que ir.
Hay que ir.
¿Cómo pinta el año?
Pues espero que mejor que este año. Solo nos quedó rematar la faena.
Claro, eso te iba a decir, mejor es ascender.
Entonces es lo que esperamos desde el club.
¿Cómo está la gente?
Muy ilusionado.
Diego, ¿está ilusionado?
Sí, el otro día, antes del partido contra el Atleti, Bilbao Atleti, Llegamos a los 2.000 abonados. Estamos a puntito de superar el récord histórico que se tuvo en segunda división.
¿Cuál es?
2.400... No hay los datos exactos, no se tienen porque no se enumeraban como ahora realmente. Pero yo creo que los vamos a superar porque queda mucha gente por abonarse, los padres de cantera, los niños de cantera, y yo creo que estaremos, si no lo hacemos, cerquita.
Es que hay que recordar que tú cuando llegaste al club, ¿cuánta gente iba al campo?
100.
Claro, es que 100. Ese es el tema.
Y soy generoso.
De ahí se viene.
Sí, sí, venimos de la miseria más absoluta.
Ya. ¿Tienes miedo a que el Sporting te quite algún delantero?
Bueno... Ahí hemos puesto una buena cláusula.
Cuidado, 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 porque el Sporting está buscando delantero. Así ya que, sí. Bueno, si no, tú puedes preguntar por Yuka, que al final tenéis ahí buena relación.
Eso es.
Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué esperáis del cierre de mercado? ¿Esperáis que llegue el delantero? ¿Queréis un mediocentro también? Porque claro, el Sporting, viendo lo de Ferrol, viendo el inicio de temporada, la sensación que necesita cosas. Jorge.
Yo espero que llegue un delantero seguro, porque ya has liberado el espacio por Bamba. ¿Qué delantero? Bueno, eso ya es otro melón por abrir, pero un delantero va a venir seguro. Creo que un medio no va a llegar, porque eso depende de la salida de Campuzano. Campuzano, es que ya damos muchas vueltas. Campuzano se quiere quedar, está convencido de que si se queda va a jugar. Y claro, además yo también pienso que si se queda va a acabar jugando, sobre todo viendo la competencia. Y poco más, es que no hay mucho más.
O sea, un delantero y ya.
Sí, si me preguntas qué necesidad tiene el equipo, yo creo que tiene más necesidad de un medio que de un delantero.
Yo creo que también.
Siendo muy necesario un delantero. Pero no es la prioridad del Sporting, la prioridad es un delantero, pues sea un delantero.
Bueno, Diego, que tenga cuidado porque es mercado nacional el Avilés.
Por eso. Claudio Medina ya conoce la casa.
Está dentro de las prioridades a priori del Sporting, pero no, yo, si me preguntas qué creo que va a pasar, creo que sí van a traer al delantero porque han cebado demasiado la historia como para de repente ahora no traerlo y quedarte con lo que tenías, más allá de lo que Ramírez pueda llegar a decir en rueda de prensa o no. Es que llevan 2 meses diciéndonos que va a venir un delantero y prácticamente ha sido o va a ser la última operación de todo el mercado, ¿no? Más allá de eso, necesidades. Yo no coincido en el tema del centrocampista por delante del delantero. Para mí es más importante el delantero. Más que nada porque, mira, tenemos la convocatoria de Yuka y tenemos ahí el buen reflejo de lo que puede ser la temporada. O jugamos con Otero reconvertido como único punta, o tiramos de Geraldino, de Campuzano ahora mismo porque sigue en plantilla, o de Esteban Lozano que está por delante de los dos. Entonces, si cualquier baja de Yuka, cualquier convocatoria, cualquier momento en el que necesites a dos, no tienes a más, lo vas a pasar bastante mal. Entonces, yo pongo por delante la prioridad del delantero, considerando que necesitas las dos cosas, necesitas un medio, pero no creo que vaya a venir.
Diego.
Uf, me pones en una situación complicada. Acaba de explicarlo muy bien. Y a la ausencia de Yuka es muy importante. Todo el mundo puede criticar a Yuka, pero si Yuka no está, ¿qué hay, no? Es el delantero referencia. Y el Sporting, con lo que puede generar con las incorporaciones que ha hecho, sobre todo lo sufrimos nosotros a Hassan, que puede ser un jugador muy determinante en la categoría, necesita un killer. Y bueno, Yuka lo es, pero si no está, ¿quién es ese killer, no?
A ver, y una cosa que quiero añadir, o sea, no es cuestión de que falte Yuka, que eso pasa pocas veces, porque Yuka además es un futbolista profesional y que se pierde pocos partidos, sino, ¿y si Yuka tiene un año como el del año pasado? ¿Y si Yuka está al nivel del año pasado y no tenemos a nadie para poder darle la competencia, para poder meter goles, apurarle un poco?
Es que viene de ahí.
Claro, o sea, por eso mismo, ese es el contexto que
yo
tenemos.
Yo siempre lo digo, yo soy muy de Yuka, pero el año pasado fue nefasto.
Sí, sí.
Y si vuelve a repetir eso, el Sporting tiene un problema.
Pero luego hay otro tema, que es que se ha puesto muy de moda esto de dominar las áreas en el fútbol profesional, que es una cosa de hace 2 o 3 años, de repente. Yo también creo que hay un problema de fabricación en el Sporting. El Sporting, creo que la última vez que el Sporting ganó un partido que empezó perdiendo, estaba Martí en el banquillo. Hablamos de año y medio. El Sporting, si se adelanta el rival, es incapaz de ganar ni de empatar, de generar juego. Yo creo que es un tema también de centro del campo. Que
completamente.
Cuando el rival, sabemos lo que es segunda, se te ponen por delante 2 líneas de 4 y se acabó el partido. Y si no tienes capacidad de generar, da igual que tengas a Yuka, a Karikaburu o a
Harry Kane. Pero es que ahí se te fue el mejor. Tú tenías un medio centro,
claro,
que se te fue el mejor del equipo. Y no ha llegado nadie ahora mismo para decir, bueno, se va Pedro y entra este. El Sporting está jugando ahora mismo con el centro del campo que empezó el año pasado en tercera ref.
Tal cual.
Con Barán y con Nacho Martín. ¿Y eso te puede salir bien? Pues hombre, te puede salir bien, porque en el fútbol vimos de todo. Uh-huh. Pero lo normal es que estos chavales necesitan más tiempo de cocción.
Necesitan adaptarse más a la categoría y competir con todos los días y entrenar con gente superior a ellos para crecer. Es que es la manera de hacer a los jugadores. Es complicado. La sala de máquinas es muy importante y eso es un buen centro del campo. Pero es como está ahora mismo planificada la plantilla. Entonces hay que esperar de que funcione todo muy bien. No hay otra.
Tengo la sensación de que es difícil ilusionar a la gente.
No, es imposible.
Tengo esa sensación.
A día de hoy, ¿qué ilusión más vender?
Claro.
El Sporting es un equipo que viene de 2 años siendo 17º. A partir de ahí, la ilusión no se gana en el mercado de traspasos, sino en el campo. Y lo que hemos visto han sido 45 minutos muy buenos con el Mirandés. Un partido en Valladolid. Y el otro día, tampoco es que el Ferrol te pase por encima, pero yo creo que en ningún momento el Sporting estuvo en disposición de ganar el partido.
A ver, la cosa es que el mercado sí que puede ayudar, evidentemente, de lo que dice Jorge, es así. O sea, venimos de 2 años siendo el 17º, la ilusión está por los suelos, me parece que es completamente lógico. El mercado puede apaciguar un poco los ánimos, a pesar de que ya partes con esa base, que lo vas a ver todo más negativo que de cualquier otra circunstancia, ¿no? Pero creo que el mercado, en cierta medida, lo que se ha traído, a mí por lo menos no me parecen malos fichajes.
A mí tampoco.
Bueno, hay que poner un par de asteriscos en Jordan y Geraldino, que son lo que son.
Sí, eso no lo has traído, eso ya lo tenías heredado.
Pero quería dejarlo bien apuntillado por si acaso, porque luego hablo de los Robert Pierre, hablo de los Yáñez, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es verdad que yo creo que si todos estuviéramos aquí en la Secretaría Técnica del Sporting, lo primero que pensaríamos es que hay 6, 7, 8 fichas, a lo mejor, que nos sobran para traer refuerzos que mejoren el nivel de la plantilla, para empezar. Seguramente en el centro del campo es lo más importante, donde más urgencias tienes y el más fundamental, pero, lo dicho, es que la situación no es que seamos pesimistas, es que hay que analizarla tal y como es. Y ahora mismo tienes 24 fichas más la de Bamba, un límite salarial que tienes prácticamente rozándolo ya, porque ya tienes la plantilla completa, y muchos jugadores a los que no puedes dar salida, empezando por Campuzano, porque tienen contratos largos y de los que no eres capaz de deshacerte.
Yo lo del tope salarial, Dani...
Ahí es el quid de la cuestión.
Sí, ¿eh? Es el quid de la cuestión, pero ¿sabes qué pasa, Diego? Que yo no sé qué pensar, ni qué creer. Porque bueno, no sé si lo que me cuentan es cierto o no. No digo al Sporting, digo todos los clubes de segunda y de primera división. Todos están apuradísimos, pero todos llega la última semana de fichajes y todos se lían a fichar. Entonces yo no sé hasta qué punto de verdad están tan apretados, o es que prefieren dejar un poco de margen y no apurarse económicamente. Pero claro, ahí está el doble filo de decir, no me apuro económicamente, pero si no me refuerzo deportivamente, corro peligro.
Sí, pero yo no estoy en esa situación, pero la conozco perfectamente, y es muy complicado para un Sporting, con las exigencias de su afición que tiene y el peso de este escudo, competir contra equipos que te duplican y te triplican en presupuesto, porque tienen un condicionante, que es que han bajado de primera división y bajan con un presupuesto estratosférico para la categoría. Todo lo que se intente firmar va a parecer poco por la comparativa que tienes con estos equipos que van a partir con esa vitola de que tienen que hacerlo ellos. Y estamos viendo que ha cambiado mucho la tendencia de que cuando un equipo baja de primera, lo más normal es que vuelva a subir, cuando antaño era mucho más complejo, cuando no había esa disparidad económica, ¿no? Uno bajaba de primera división y podía decir, ya no vuelvo a subir a primera muchos años. Sin embargo, ahora el mecanismo que se ha creado favorece mucho a estos equipos. Entonces el Sporting, yo rompo ahí una lanza a su favor, es que es muy complicado reestructurar todo, una plantilla tan larga como tenía y heredada, para dar con las teclas adecuadas en muy poco tiempo.
Sí, lo que pasa que, claro, también si te ahorras ciertas fichas y en vez de Carrillo, pues es un media punta más valorado, y si es Geraldino, es un delantero más contrastado, pues es más fácil. Pero es que al final ahí, yo es que compro lo de la herencia, porque es verdad, porque Campuzano y Rivera y cosas de... las tienes ahí. Pero luego también ha habido decisiones que es que son muy discutibles.
Sí, hay cosas que evidentemente ellos llevan un año. Les podemos atribuir lo que han hecho en este año. Y en este año, por ejemplo, han firmado esa renovación de Yuka, han firmado el contrato de Cali Izquierdoz, que hoy pasa a ser el cuarto central.
Oye, ¿lo entendéis eso? Que se quede el Cali. Entendiendo que es una de las fichas más altas de la plantilla y es el central que menos cuenta para Ramírez.
Sí, sí lo entiendo.
por el liderazgo.
Sí, porque creo que te puede aportar cosas. Mira, te voy a decir una cosa. Creo que Pablo Insua, que es un jugador que la temporada pasada hizo unos 6 meses iniciales maravillosos, la segunda parte con Ramírez ya no estuvo bien, este año ha empezado desastroso. El primer gol de Valladolid es culpa de él, totalmente. El otro día también hace aguas, despeja el pecho de Barán el gol de Alex López. Creo que no está bien. Y si Ramírez ve en Pascanu un lateral, sobre todo por los problemas que tiene Guille Rosas, que me parece un buen lateral, pero físicamente se suele romper, no tiene continuidad. Y en el Coto parece que tampoco le llena. Yo creo que Cali va a quedar jugando. Es que creo que va a quedar jugando porque el nivel de Pablo Insua no se sostiene. Y lo siento porque parece que vengo hoy a dar aquí palos a todo el mundo, pero es que Pablo Insua ha empezado la temporada.
O sea, ¿crees que también no es asumible? Es un tema deportivo, Jorge, no solo liderazgo. Es que crees que va a acabar jugando el Cali.
Va a acabar jugando. Y yo no me parece que Cali mostrara el año pasado credenciales para jugar. Pero creo que por demérito de Insua va a acabar jugando.
Pues yo aquí me pongo desde la óptica del jugador, otra vez. Porque hablamos de que Campuzano no ha salido porque no quiere salir. Si no quiere salir, se queda. Tiene contrato, se queda. Pues con Cali, más de lo mismo. Cali no ha querido salir. Cali ha tenido muchas opciones para poder salir. Es un futbolista muy cotizado, sobre todo en Argentina, pero en el mercado latinoamericano. Y el Sporting le ha abierto la puerta a salir y el Sporting ha intentado que saliera. O sea, si el jugador está aquí a 1 o 2 de septiembre, es porque ha querido quedarse. Y lo mismo con Campuzano.
Es que yo entiendo al club ahí. Yo entiendo las dos partes. Si el Cali no se quiere ir, pues no hay más. Pero yo creo que el Sporting ahí lo ha intentado con el Cali. Porque yo creo que era la llave del mercado del Sporting. Es un jugador muy caro, que si lo hubiera sacado el Sporting, hubiera podido reforzar un par de posiciones.
Pero ahí está el punto que digo. Que es que al final, Campuzano sí que es una gestión heredada. El Cali sí que es una gestión de ellos. Por tanto, quiero decir que no se les exime de responsabilidad
también
tampoco.
También te digo una cosa, Dani, ellos lo reconocen, ¿eh?
Sí,
ahora
sí.
El mensaje desde dentro ya no es tanto la herencia, ¿eh? Es decir, el mensaje de dentro de Orlegui ya es, ahora ya nos toca a nosotros.
Sí, bueno. Y que lo que hemos traído no ha rendido, lo han dicho más de una vez.
En el desayuno con los medios hace poco nos lo dijo, oye, este año ya nos toca, ya es una cosa nuestra. Eso me parece que le honra, decir, oye, es una responsabilidad nuestra. Pero es una responsabilidad que ahora mismo tiene, insisto, preocupada a la gente, porque tú vas viendo el rendimiento y el rendimiento es preocupante. Y luego contrasta mucho la ilusión de hace un año. ¿Os acordáis con el Molinón?
Sí, claro.
Con las presentaciones de Cali, de Johnny, Cote. Todo eso se ha ido apagando.
Bueno, al final la clasificación hace mella en el aficionado. Yo pongo el ejemplo mío. Si no hubiésemos este año llegado hasta donde llegamos, pues hubiese sido todo mucho más complicado y no hubiésemos llegado a estas cifras. Pues aquí igual. Han sido 2 años muy complicados. Yo siempre insisto que cuanto más alto esté el Sporting, el Oviedo, para mí y para el fútbol asturiano es mucho mejor. Entonces te lleva por delante esa ilusión. También es cierto que con una racha de resultados positivos todo esto se revierte, ¿no? Nadie cuenta con el Sporting que esté en esta situación, pero yo creo que si la pelotita entra, los jugadores van a parecer mejor y van a tener una confianza extra que puede hacer que la situación no sea la misma.
Sí, a ver, este verano no tienes el cambio de una propiedad para revitalizar los ánimos y las esperanzas de una afición que ya venía de ser castigada con un 17º puesto histórico, y que por tanto yo estoy con Diego, ¿no? O sea, al final, si el año pasado quedas 9º y ves la posibilidad del playoff más o menos ahí, a una distancia más o menos cercana, las sensaciones este verano serían bastante diferentes. Sin ser tampoco de tirar cohetes, porque nosotros somos así. Después de Valladolid, el equipo era de primera ref. Después del Mirandés, vamos, éramos casi el Eurosporting. Otra vez, ¿no?
Bueno, Robert Pierre lo ve, ¿eh? Factible, ¿eh? Robert Pierre dice que es
hombre,
posible.
Hombre, que lo vea, está bien. Que un fichaje que acaba de llegar vea con optimismo lo que se puede hacer.
Os prometo que me encantaría estar en una reunión de Gerardo y de David Guerra con los fichajes del Sporting y saber cuál es el proyecto que les venden, porque luego los futbolistas dicen, vengo porque es un proyecto muy ilusionante, porque el Sporting está en vías de crecimiento.
El Sporting es un grande, es un histórico, tiene una ciudad deportiva envidiable, una afición estratosférica. ¿Qué vas a hacer? Pues ilusionarte. Cualquier jugador que venga del fútbol profesional, que venga de, y que me perdonen, un Mirandés,
Llegan aquí alucina.
Vamos, te pitan los oídos. Ver el partido del otro día contra el Mirandés fue espectacular, y cómo respondió la gente, ¿no? Y eso es lo bueno. Y el asturiano tiene muchas ganas de fútbol, y fútbol del bueno. Entonces, ¿cómo no van a ilusionarse los fichajes? Venir al Molinón, un estadio con esta capacidad y lleno, es espectacular.
A ver, no sé qué les dije, la verdad.
Es que Jorge tiene un martes malo.
Yo tengo un martes malo, sí, sí. Lo siento por toda
Jorge,
la gente.
Jorge tiene un martes malo.
Es que, yo lo que pienso es que no les dice que estamos casi en septiembre y el equipo en todo el año, 2023, ha ganado un partido fuera de casa y fue a Ibiza. Es que partiendo de esa premisa es muy complicado competir. Porque, vale, estamos de acuerdo que el otro día contra el Mirandés fue un gran partido. Si tú te vas a hacer fuerte en casa, seguramente no sufras, no pasas apuros. Pero es que de lo que venimos, porque estamos de acuerdo en que si ahora el equipo gana al Burgos y luego va al Tartiere y gana, esto cambia radicalmente. Pero analizando lo que es hoy, es muy complicado ilusionarse. Y esto da para lo que da, es que no da para más. Sí. Y si tú no ganas fuera de casa, tampoco siendo muy solvente en casa, porque lo hemos visto últimos años, que te metió 4 la Ponfe, te metió 4 el Mirandés, corres el riesgo de que tengas un problema. Es que los números de 3 de 9 son de descenso.
Pero sí es verdad que parece que todo pasa por el Molinón.
Sí, pero insisto, es que no tengo garantías para confiar en ello. El otro día, oye, partidazo, ¿eh? Primera parte me gustó muchísimo el Sporting, me gustó muchísimo. Pero es un partido frente a otros muchos de la temporada pasada en casa donde el equipo pues no dio la cara.
El equipo compite, en el Molinón compite, luego fuera le cuesta mucho. Hay veces que, como dice Jorge, hay excepciones, el tema de Ponferradina, Mirandés, que te sacan del partido, pero bueno, por norma general, en el Molinón el equipo compite.
Sí, a ver, en casa siempre tienes que sumar, es la máxima de cada año, tienes que hacerte fuerte en casa y luego tratar de sumar fuera. A mí lo que, eso lo tenemos todos claro, pero el gran interrogante es ¿para qué? O sea, ¿para qué va a luchar el Sporting este año? Porque, oye, si te haces fuerte en casa te puede ser suficiente para mantenerte. Con eso, pues ya hemos escuchado antes que había gente que estaba ya conforme simplemente con eso. ¿Vas a pelear playoff como dice Robert Pierre? Hombre, creo que aquí en la mesa ninguno lo vemos, seguramente no. Jorge está claro que no, pero lo dicho, o sea, haciéndote fuerte en casa te da para lo que te da. Si luego fuera consigues sumar, consigues cierta regularidad, puedes aspirar a cotas mayores.
Ojalá en junio saquemos el corte de Robert Pierre y decir Robert Pierre tenía razón. Con Robert Pierre empezó
callando bocas.
Exactamente.
Es lo que queremos todos.
Venga, escaparate. Si volvemos, Cadena COPE.
Cada mañana en la radio, el dato y lo que significa.
¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos discontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión. Hemos aprendido que la unión de nuestro trabajo y nuestros clientes son la clave para avanzar y lograr más. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Trabajamos desde Asturias para toda España. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es. Unión Financiera Asturiana. Desde 1984, dando crédito a tus sueños.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos.
Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Ahora llenar la nevera con el 3x2 de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés es facilísimo.
Un 3x2 en más de 5.000 productos.
Como en los helados Häagen-Dazs de 460 mililitros, compra 3 y la tarrina sale por 4,66 euros.
Sí, sí, llevas 3, pagas 2 y así en más de 5.000 productos.
En Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Bueno, señores, despedimos desde La Cañada porque ya no tenemos más tiempo. Jorge Rey, mucho ánimo.
Vamos para arriba.
Saldrá el sol.
La próxima, cuando me vuelvas a invitar, sí. Te prometo optimismo. Venga, desbordante.
Perfecto. Dani Souto, muchas gracias.
Gracias a ti.
Tú ya estás más animado. Y Diego, mucha suerte para esta temporada.
Mil gracias.
Vale, seguimos en contacto. Gracias a todos por estar ahí. Volvemos mañana. Mañana otra vez con el podcast, ¿eh? Después del Mundial de Baloncesto. Mañana formato podcast y el jueves volvemos con la tertulia en La Espita. Gracias a todos por estar ahí. Despedimos Deportes COPE Asturias desde La Cañada, desde Gijón, desde El Molinón. Adiós. It's